ese día. Techos de sí, la lluvia suena, y aquí en mi cuarto la vida es buena, tan buena como puede ser. Nací de vida que no pregunta nada, pues solo es mi vida. Yo caminé entre santos de mi altura, yo que me di en baldosa mi estatura.
Y además,
Jesucristo se enojó, José y María. La extraña bendición de la miopía. La niña es mía.
Seguimos habitando un mundo cualquiera en la tarde de Radio El Espectador. Sigan comunicándose a través del 092-000-810. Hoy es nuestra única línea habilitada para WhatsApp y mensajes de texto. Estábamos escuchando a Jorge Nasser con La Enredadera, desde su último disco de estudio, Llegar, Armar, Tocar.
Horas y espesa, me come al muro, su gris tristeza.
Esta noche en el Museo Nacional de Artes Visuales, Eduardo Milán brindará una conferencia dedicada a la nueva situación en la poesía latinoamericana. Estamos hablando de un poeta, ensayista, crítico, que bueno, además de una prolífica obra, se ha dedicado a reflexionar sobre los fenómenos literarios más importantes del siglo XX. Exiliado desde hace algunos cuantos años, reside en México, y lo tenemos por aquí, por Montevideo, y tenemos la suerte de tenerlo por aquí, por un mundo cualquiera. Milán, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, bienvenido.
¿Qué tal?
Un placer. Bueno, por estos días entonces aquí en Montevideo y con una cita puntual, hoy 19:30 horas, ¿verdad? En el Museo Nacional de Artes Visuales. ¿Y qué concretamente, cuando hablamos de un escenario o un nuevo escenario, situación para la poesía latinoamericana, ¿qué aspectos contempla esta charla, esta conferencia?
Parecería que a partir del título se planteara una proposición que no está descubierta u operando, pero es una cuestión, digamos así, que no empieza acá como la mayoría de los factores que componen del mundo cultural, sino que tiene una trayectoria ya, digamos, 40 años. Desde 40 años se plantea una nueva situación que queda subsumida, digamos, hacia un cambio cultural general, que es la crisis de la modernidad, independientemente de todos los problemas que hay en nuestros países. Una cosa son las dictaduras militares del sur y otra cosa es la crisis de la modernidad de Occidente, aunque tienen que ver. Pero lo interesante de la cosa para mí es que lo que se plantea hoy como un tema normal, no es normal. O sea, es tan no normal o normal como cualquier colapso. Es una cuestión que tiene una historia marcada a partir de lo que significa esa crisis de la modernidad, que es una crisis del pensamiento crítico y del pensamiento.
¿Y cómo te parece que se ha ido transformando un poco esa poesía con el paso del tiempo?
La modernidad tiene un proyecto. Tú eres un poeta moderno. Como tal, o bajo ese rótulo, tú te comprometes, entre comillas, como se puede comprometer alguien que se dedica al arte, donde se entiende que hay y no hay compromiso, salvo con el arte, a seguir o respetar o moverte dentro de una zona de preceptivas claras. Por ejemplo, un poeta moderno tiene un proyecto, ¿sí? Uh-huh. Los grandes poemas modernos de Occidente son poemas proyectuales. Canto General de Neruda, Altazor de Vicente Huidobro, o Cantares de Ezra Pound, el poeta norteamericano. Cuatro cuartetos de T.S. Eliot, El cementerio marino de Paul Valéry, son todos poemas programáticos. Hay una visión del mundo que informa al lector. Hoy no hay eso. Uh-huh. Es más, no hay ningún poema de esa dimensión y de esa consistencia estructural.
¿Usted como poeta tiene esa visión proyectual de su obra?
Tuve, pero es una pregunta interesante y es una provocación desde el punto de vista del pensamiento, porque ¿qué es lo que te obliga a hacerlo o a no hacerlo, a tenerlo o no tenerlo hoy? Porque la lógica actual es una lógica de recovery, diría Eminem. Quiero decir, vamos de nuevo. Y si vamos de nuevo, llegaríamos allí, donde estábamos antes. O sea, daríamos el salto anterior desde una posmodernidad de síntoma, que es la actual, a una modernidad. Y es relativo porque no existe ese regreso, esa capacidad de retorno exacta en arte, nunca y en nada.
¿Regreso a qué, por ejemplo?
A una cierta visión del mundo ordenada. La visión del mundo actual es caótica. Eso no implica una toma de partido a favor o en contra del caos, significa un diagnóstico que se puede verificar, caótica en el sentido de no hay movimientos rectores, hay un estado de cosas, ¿sí?, que se ordena o desordena, porque hay un orden del caos. Según ciertas leyes o económicas o sociales o políticas, ¿sí? Pero no es tan espontánea la vida social y cultural que vivimos hoy, incluso desde un punto de vista sistémico, desde el propio movimiento, digamos, si se quiere, del capital.
¿La poesía latinoamericana en sí tiene como un sello distintivo?
Tiene, tuvo. En este momento, si me preguntas cuál es, no sé cuál es. Te diría que en este momento hay una proliferación tan grande de formas y de productos, que hay una especie como de entropía. Hay una hiperproducción. Digo, yo manejo siempre con un grado de parentesco en términos de otro tipo de disciplinas, por ejemplo, la economía. ¿Qué haces cuando hay una hiperproducción? Antes se tiraba la mercancía al mar. Pero contesto la pregunta.
Sí. ¿Y ahora qué ocurre cuando justamente hay mucho?
Se pierde el sentido crítico. ¿Cómo haces para valorar qué es bueno, qué es malo? O puedo cambiar la pregunta. ¿Importa que sea bueno, malo, regular o feo?
Bueno, pero tenemos hoy por hoy un acceso inmediato y masivo a muchísima información. Estamos hablando de producción literaria, periodística o lo que sea. Y no sería hasta más que útil tener un pensamiento crítico que ayude a ordenar y a jerarquizar, porque el día sigue teniendo 24 horas, digamos, nuestras ganas de acercarse a una obra X también están determinadas por el tiempo que le podamos dedicar.
¿Y qué ocurre cuando el instrumental crítico que tú tenías para abordar la obra ya no opera ante la nueva producción? Porque eso es lo que ocurre.
¿Como que directamente la anula?
Para responder. No la anula, pero queda acotado. O sea, a nadie le importa lo que digas. Está regulado por otro tipo de mecanismo. Por ejemplo, el mercado te puede regular mejor que el pensamiento crítico. En este momento, una obra de arte. Tanto poética como plástica. Damien Hirst o yo qué sé, Benavides, que acaba de morir.
Hay hoy por hoy también en... No quiero arriesgar a una generalización porque desconozco el resorte del movimiento literario local e internacional, pero sí hay una tendencia en general de buscar una aprobación inmediata de usuarios en redes, de público asistente a una exposición o de lectores. El querer esa aprobación inmediata, esa aceptación lo más rápido posible, ¿afecta también a una obra?
Sí. Sí, porque ¿cuál es la libertad autoral ante el panorama? Durante todo el periodo moderno, te hablo del 19 y la mitad del 20, el lector estaba considerado una parte más de la obra. En este momento, gracias a un boom narrativo que hubo a nivel mundial, el lector pasa a ser el dueño absoluto de la demanda. Una cosa es producir con demanda y otra cosa es producir con libertad. O sea, si lo tuyo es ocupar un lugar en el espacio, bajo el sol, como se dice, entonces tienes que ser capaz de concederlo todo. Eso es una norma. Ahora, hay quien lo maneja mejor, ¿sí? No es lo mismo Caetano Veloso de Arrasá Azul de 1971 que Caetano Veloso de el último Caetano cantando, yo qué sé, el penúltimo Cucurucucu Paloma. Digo, una cosa es un intérprete, otra cosa es un compositor. Pero es el artista es el mismo.
Tú decís que, bueno, que de tanta, digamos, obras como que se pierde, ¿no? Pero en realidad, él decía lo importante respecto a la calidad, ¿no? ¿Crees que la gente en realidad no tiene como criterios hoy para discernir qué es lo que es bueno,
¿no? Esa es una pregunta, también una pregunta desafiante, porque uno no puede legislar sobre la calidad. Yo te puedo hablar sobre el nivel de una cultura, pero el acercamiento y el tratamiento de las obras, o sea, la, la frecuencia de acercamiento te va abriendo, sin duda, un cierto criterio de valoración. Pero estamos hablando ya casi de cierta posibilidad de especialización y no tanto de consumo, porque la información es inmensa. ¿Cómo haces para consumir lo que realmente importa de eso y cómo lo decides? ¿Cómo decides? Por el mero gusto. Puede ser, el gusto no se puede expulsar de este, ¿sí? Pero tiene que haber algo más que el gusto. Por ejemplo, el siglo XX no pudo inventar un patrón de belleza. El siglo XIX lo tiene, el XVIII también, el XVII también.
A nivel del mundo occidental.
A nivel de Occidente. Oriente ha variado poco, salvo la penetración de Occidente.
¿Hay lugar en el siglo XXI, en lo que llevamos recorrido, para los movimientos vanguardistas?
No.
¿O sea que la vanguardia es cosa del pasado?
No es cosa...
¿Valga la paradoja?
No es cosa del pasado. Lo que pasa es que, por ejemplo, en nuestros países, el concepto de vanguardia no fue puesto al día. Es decir, en Uruguay es un país donde la vanguardia tuvo un peso muy leve, ¿sí? Depende de lo que entendamos en Uruguay por vanguardia. Yo qué sé, los huevos del Plata, Mateo. Mateo era un músico experimental, sobre todo al final. Con el Quinto, bueno, el Quinto es uno de los grupos...
Se podría llamar vanguardista.
Se podría, localmente. Sí. Pero comparado con Brasil, por ejemplo, con Brasil, no tanto con Argentina, y siempre manteniéndonos dentro del ámbito de la música, más que de la poesía, yo creo que los brasileños fueron muchísimo más allá, auxiliados por un aparato que venía de la poesía, que era el movimiento de poesía concreta, de los hermanos de Campos de 1900, fines del 50, principios del 60.
Sí, usted está hablando capaz que incluso después de todos los coletazos que derivaron en el MPB, la antropofagia y el destruirlo todo y el incorporar todo también.
Y el mismo Chico, tú escuchás Construção de Chico Buarque, que tiene arreglos de Rogério Duprat, que era un tropicalista de la época de Tom C, y cuando empieza Caetano, y te das cuenta que Chico, que era un cantante que venía de raíces populares, samba sobre todo, tiene una capacidad de asimilación de eso. Él no es un músico popular, él no es George Bain, pero es un hombre formado en la base dura de la música brasileña, que es el samba.
Claro, pero ahí también hay otro gesto provocador, que es incorporar lo popular a la música o a la obra de corte más intelectual o académico. María Betania, integrante también del tropicalismo, decía, y Roberto Carlos también, o sea, Erasmo Carlos, sí, que vengan. Sí, que vengan. Sí. Y hay gente que podría decir, no, pero eso es lo comercial, lo complaciente. Sin embargo, en el caso de María Betania, hermana de Caetano Veloso, le decía a su hermano y a Gilberto Gil y todo, decía, no, esto también entra en toda la mixtura. Digamos, lo desafiante no es también el... No puede haber desafío en aquello que es considerado lo más popular o lo más llano.
Ah, no, claro que hay. No. Digo, el problema no es el desafío de la mezcla, el problema es el desafío que generan las el tipo de culturas paralelas que se crearon a partir de la ruptura de las mezclas. Por ejemplo, hoy nadie desde la sociología cultural cuestionaría la validez de un tipo de música que se hace en ciertas o para ciertas capas sociales. Porque hay un problema de identidad. O sea, ciertas capas sociales necesitan cierta música y cierta producción cultural para sentirse identificadas. No todo el mundo asimila a, yo qué sé, incluso Jaime Ross. Por eso el auge de la cumbia, por ejemplo, ahí hay una lógica. No hay una cumbia erudita, llamalo como quieras, uh-huh. pero no hay. Cumbia es cumbia, y si no es cumbia, entonces la dejamos. Claro. ¿Sí? Ese respeto por las fronteras, se fronterizó la cosa, se limitó. Cuando me hablabas de Chico, la capacidad de fusión, estábamos hablando de otra. Sí, de sí, una sí. ambición.
Lo que pasa es que empezamos con la poesía y desde la poesía
mucho más, claro.
Y desde la poesía nos vamos a un montón de lugares, que eso es lo que supongo que va a pasar también esta tardecita. Vamos a reiterar la invitación, 19:30 horas en el Museo Nacional de Artes Visuales, conferencia dedicada a la nueva situación en la poesía latinoamericana, que me imagino que se va a terminar enriqueciendo mucho más también con la presencia de los espectadores y con el intercambio, que seguramente lo habrá.
Ojalá.
Me quedan un montón de inquietudes, de Milán. Le confieso que por hoy no tenemos más tiempo, pero ojalá se concrete un futuro encuentro para seguir profundizando. Sobre todo me interesa el aspecto uruguayo, el estrictamente local en materia de fenómenos literarios y de la poesía en particular. Así que bueno, será cuestión de profundizar. Quizá hoy a las 19:30 horas en el Museo Nacional de Artes Visuales sea una buena ocasión. Muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias a usted.
Muy bien, se viene Paul Guisande.
Hacemos una pausa y ya venimos con él.